Voces RCN, hoy nos están acompañando muy amablemente aquí en la cabina de Voces RCN, colegas, periodistas y analistas, para darle una mirada a varios temas que están en la agenda del país, pero un tema que nos parece fundamental, y es la crisis de los medios de comunicación, el ejercicio periodístico, cómo podemos reinventarnos también en favor de la opinión pública. El periodismo es fundamental para sostener la democracia, y aquí es tarea de todos, y por eso hemos querido poner a consideración de los oyentes de Voces RCN este tema el día de hoy. Pero de rebote, el tema del video de estos señores de las antiguas FARC, de los cabecillas que hicieron parte, como Márquez, Santrich, El Paisa y demás, pues ha generado también un efecto de rebote en los medios de comunicación, y todo por cuenta de una entrevista que estaba haciendo el colega Yamid Amad en su programa Pregunta a Yamid, y puso a consideración de los oyentes esta pregunta, pero la formuló de esta manera, y ya les digo cuál ha sido la reacción.
Esta pregunta para nuestros televidentes: ¿ustedes prefieren la guerra, como propone el presidente Uribe, o la paz, como propone la doctora Patricia Lidar? ¿Guerra o paz? El resultado de este sondeo saldrá mañana en esta misión.
Y aquí fue Troya. Ahí comunicado, primero una reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien hizo un símil de Yamid, y preguntaba si estaba militando en el movimiento de Gustavo Petro, y se ha conocido un comunicado del Centro Democrático en los últimos instantes que dice lo siguiente. Voy a leer simplemente unos párrafos. Estimado Yamid, en esta casa, donde le hemos tenido aprecio y respeto, recibimos con enorme sorpresa el cierre de la emisión del día jueves 29 de agosto en la sección Pregunta Yamid, en la cual usted preguntó: ¿ustedes prefieren la guerra, como propone el presidente Uribe, o la paz? Preocupante que un periodista de sus conocimientos y trayectoria incurra en esa estigmatización errónea e irrespetuosa, muy común en desinformadores y radicales de las redes sociales contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Afirmar que propone la guerra en Colombia no corresponde a la verdad presente ni a la verdad histórica, porque, como se sabe, él recuperó en su gobierno la confianza y la seguridad para los colombianos a través de la política de seguridad democrática, que acumuló extraordinarios resultados en la lucha contra el terrorismo y el crimen, y uno de cuyos principales fundamentos es el estricto respeto por los derechos humanos. Sigue la carta allí con otros elogios a lo que ha sido la administración, lo que fue la administración de Álvaro Uribe Vélez. ¿Se le fue las luces aquí a Yamid o la pregunta estaba bien formulada? Comienzo con Mario.
Bueno, Alejo, digamos que lo primero que hay que caracterizar es en qué sección del noticiero se hizo la pregunta. Si uno mira la estructura del noticiero, esta pregunta coincide con la sección de opinión del noticiero. Se trata de la parte donde el director de la emisión pregunta consuetudinariamente opiniones y saca opiniones de los entrevistados. Luego, pedir una rectificación sobre una sección de opinión, aún sin que quede manifiesta la opinión que plantea o que se plantea el Centro Democrático acerca de lo que dice Uribe, Yamid, pues resulta completamente ilógico. Podríamos ir un poco más allá. No resulta del todo injusta, de todo injusto el señalamiento, si se puede hablar de señalamiento. ¿De dónde proviene el presidente Uribe? ¿De qué partido? ¿En qué sentido ha hablado durante todo este tiempo sobre el proceso de paz? ¿De qué habló ayer el expresidente Uribe acerca del proceso de paz? ¿De qué ha hablado durante todo este año de implementación? De desinstalar el acuerdo, lo que significa, en palabras claras, para buenos entendidos, volver a la guerra. Luego, lo que ha hecho un poco Yamid en su pregunta es recoger, como comentábamos fuera de micrófono, un sentir nacional, un imaginario nacional. Lo ha editado, no ha contado todo el proceso, pero evidentemente
la pregunta no es la mejor. Es decir, yo entiendo que no se puede rectificar una pregunta, sí, pero la
pregunta, esa es la sección de opinión, las dos cosas ya.
Claro, pero la opinión para que lo manifiesten los oyentes, no es en ese caso los televidentes.
Pero esta es una pregunta.
Pero con una carga editorial, ¿o no?
¿Pero qué pregunta no tiene carga editorial?
Yo les solía decir a mis estudiantes en la universidad durante muchos años, es que preguntar no es problema.
Claro.
O sea, ¿cuál es el problema de preguntar? Claro. pues preguntarle, además se le asignan los periodistas esa misión. Ahora, al final,
para agregar sobre... Pero es una máxima en el periodismo que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados.
Sí, pero pues tú puedes preguntar lo que quieras como periodista. Y le agrego una cosa para sobre el tema. Yo creo que Yamil lo que hizo fue interpretar algo que la gente dice en la calle. Yo creo que donde va la gente... A ver, somos periodistas, andamos por todos lados hablando con mucha gente. Hay mucha gente que piensa así y dice eso y cree eso.
Pero le queda bien a un periodista.
Pero además lo grave también es, si ellos fueran coherentes, están pidiendo que no se estigmatice, y la respuesta, digamos, de Uribe en el tuit es absolutamente polarizante. Yo me puse a ver los comentarios y es peligrosísimo que una persona con la capacidad de la, digamos, el alcance que tiene un personaje como Uribe haga ese tipo de señalamientos. Si esto es un personaje como Yamid Amad, conocido en el país, imagínense lo que pasa en las regiones con periodistas que no tienen este nivel de reconocimiento.
Claro, y que no hay ningún tipo de filtro allí.
Yo creo que todos los políticos y todos los partidos tienen como una narración propia, es decir, no será el Centro Democrático del partido que afirme que Uribe es afín a la guerra, ¿sí? Yo creo que aquí en el gesto, me quiero concentrar más en la reacción de Uribe y del Centro Democrático que en la misma pregunta de Yamid, porque coincido que la pregunta se puede formular y coincido que es una opinión válida dentro de cualquier democracia. Pero cuando uno trata de imponer la visión que tiene un partido sobre las preguntas de los periodistas, creo que ahí hay algo que me hace ruido. Es decir, porque al final tanto el señalamiento, la reacción de Uribe como la carta del Centro Democrático tiene un mensaje de dado, y es: si usted se va a referir a este personaje, haga el favor de hacerlo de esta manera, que es la forma como nosotros lo interpretamos. Y aquí se nos olvida algo, y sobre todo a los políticos, y es que cuando uno entra a la vida pública, que es una decisión voluntaria, es decir, a Uribe nadie lo obligó a meterse a ser político, eso no es solo para los aplausos y los reconocimientos, sino es para soportar una carga acentuada de la crítica. Carga acentuada que se ve, digamos, en el debate público nacional, y que eventualmente cualquier periodista puede incorporar dentro de un componente editorial. Es decir, al final... digamos, desconozco si hay una convicción de Yamid sobre si Uribe es o no afín a la guerra, pero incorporar en una coyuntura como esta esa nota editorial me parece válido. Claro que va a ser incómodo para Uribe, es decir, Uribe no lo va a aplaudir.
Pero no hubiera sido mejor, Pedro, un tema más con más asepsia, pero es si que se lo quiere, que
quiero decir, Alejandro,
no sé, preguntar, ¿el rearme podría afectar el proceso? ¿Significa regreso a la guerra?
Uno no puede estar condicionando las preguntas al querer del mayor.
No, pero nadie está condicionando la pregunta, estamos preguntándonos como periodistas si la pregunta es justa. Es decir, por ejemplo, la manera de preguntar de Gustavo Petro, ¿usted prefiere la política de la vida o la política de la muerte? ¿Cierto? Esa es una pregunta injusta.
Y tú la puedes hacer.
Y nadie está diciendo.
Y lo puede hacer. Una supuesta que de cada uno de ellos, que es lo que ha debido hacer el Centro Democrático, entrar en el terreno de la respuesta y no enseñarle o pretender enseñarle por encima de la perspectiva.
La reacción de querer acallarlo, si esa es la reacción, es totalmente inválida, porque ya todo el mundo puede preguntar lo que quiera preguntar, claro, sobre todo si es periodista. Pero si estamos preguntándonos acerca de la pregunta como un ejercicio editorial, y si la pregunta fue justa o injusta, que creo que es lo que sienten los miembros del Centro Democrático, más allá de que estaba en todo su derecho de hacerla, creo que la pregunta no fue del todo justa para la audiencia.
Conociendo a Daniel, al Centro Democrático, su narrativa, su discurso, ¿es injusta la pregunta? Por supuesto que no. Desde las trizas.
¿Pero usted cree que Patricia Linares es la portadora de la paz? Es decir, Patricia Linares viene de encabezar la justicia transicional.
Pero esta es la demostración de que nos mete en el terreno de la opinión.
Claro, claro. Pero es una pregunta que tiene una respuesta condicionada, siento yo.
De la cual uno se puede salir si quiere.
El presidente Uribe pudo haber dicho, ¿sabe qué? No controvertir la pregunta, sino responder. Mire, yo no estoy en la guerra o yo estoy en otra cosa. Vamos, había muchas respuestas para eso, pero lo que sí digo es, a los periodistas no se les puede condicionar sus
preguntas. No, y además vincularlos a un partido...
No hay un libreto. Yo no conozco un libreto en el mundo para preguntar.
Pero esa discusión sí suscita una discusión que es importante ahora en medios, y es cómo los periodistas se ven mucho más expuestos a tener que responder por sus opiniones y a tener que responder por sus personas, y cómo se han empezado a ver involucrados personalmente. El tema de Yamid ahora, el tema de Vicky Dávila con Gustavo Petro, ¿cierto? Sus cuestionamientos por los vínculos de su marido, el tema de Darcy Quinn, que se vuelve tendencia con una rapidez. Ya venía un tema de Camila Zuluaga, que era atacada por unos contratistas de Bogotá, y creo que hay un riesgo profesional que ha aumentado en este nuevo ecosistema en el que los periodistas estamos expuestos, y no sé
pero no deberíamos ser también serlos y parecerlos.
Lo que pasa es que creo que tenemos dos conversaciones.
Cierre el Twitter porque si toca parecer.
Sí. Tenemos dos conversaciones que son distintas acá. Una es si se tiene o no derecho a formular esa pregunta y la respuesta para mí es enfáticamente sí. Sí.
Todos estamos de acuerdo. Ni siquiera habría
dicho
que
eso. Dicho eso, claro, la conversación que quiere plantear Daniel también es importante y es una cosa. Lo imprescindible es que podamos decir y preguntarlo. Lo deseable a lo mejor es que los periodistas también están sujetos a un escrutinio público, claro, y ese escrutinio público hace que estas preguntas puedan tener una reacción de la audiencia, no de Uribe. A Uribe le toca tragarse la pregunta, perdón la expresión, pero la audiencia sí que puede tener un cuestionamiento. ¿Por qué? Pues porque al final este tipo de planteamientos se pueden hacer de una forma mejor, claro que sí.
Sí, claro. Pero también los periodistas vamos a tener que acostumbrarnos a que nos cuestionen, a que nos repliquen. Yo tampoco le veo un problema grave, o sea, aquí no se acabó el periodismo, no están cuestionando la moral de Yamil. El presidente Uribe también tiene derecho a replicar, que no me gustó eso. Ese es el debate político.
También miramos la utilidad, y insisto mucho en el formato en el que está hecha la pregunta. La pregunta está hecha para que se responda sí o no, porque se va a cuantificar y va a aparecer esa cuantificación en el resultado. Luego, lo que busca definitivamente no es despertar una opinión, no abrir el debate, no presentar un panorama de opciones, sino dos opciones para que los ciudadanos respondan, como es usual en esa sección. Luego, la pregunta opera en ese sentido con arreglo al formato en el cual está funcionando.
Yo digo que no hay objetividad, por supuesto, y todos estamos de acuerdo aquí que en el periodismo no existe la objetividad 100%.
Y mucho menos en la opinión.
Pero era una pregunta que uno, una pregunta con un sentido periodístico.
Pero Mario, en ese sentido.
O era una pregunta con un sentido de opinión.
En ese sentido era una pregunta Kit Pambelé, ¿no?
Es mejor ser rico que pobre.
Es mejor ser rico que pobre. Y entonces usted hace esa pregunta, pues, ¿para qué? Porque usted ya sabe que la gente va a decir que es mejor ser rico.
Claro. Habría que entrar a cuestionar ese tipo de urnas virtuales que están en boga en los medios de comunicación, que le apuntan a un sí y a un no, y que pretenden fundamentalmente demostrar retroalimentación o presencia de las audiencias, sí, de la narrativa de los medios. Es como la confirmación de los medios. Luego, hay que mirarlo con arreglo a ese formato, y no como un editorial hecho por el director del noticiero, que lo pudo haber hecho si lo quisiera en el 1-2-3.
A mí claro. La parte que me preocupa es que en la reacción suene a como que los políticos pueden hacerle dictados a los medios de comunicación. Esa es la parte que me parece, porque si la crítica viene de la audiencia, de una liga de usuarios de medios de comunicación, es más, que le suban el volumen porque se le puede criticar mucho más a esa pregunta. Pero cuando viene del partido de gobierno, cuando viene de un perfil tan potente como el del expresidente, deja la sensación es que si usted se va a referir a mí, haga el favor de hacerlo en este ámbito, y ahí es donde creo que eso sí afecta al debate público.
Claro, y entonces si usted entra a discutir como estamos haciendo nosotros, si la pregunta era justa o injusta, va a terminar tachado de uribista o de antiuribista, ¿no? Y nos lleva a la pregunta que usted planteaba en la invitación de este programa, y es cómo hacer periodismo en medio de un ambiente político polarizado en el cual a usted lo van a llevar para un lado a otro dependiendo de lo que piense.
Pero
y lo
nos estamos dejando llevar también los periodistas, creo yo, ¿no? ¿Estamos incurriendo en esa, estamos contribuyendo a eso?
Sí, sí. Consciente e inconscientemente, mecánica y no mecánicamente. Por ejemplo, esta es una perspectiva mecanizada de esa posición de adversario entre una cosa y otra cosa. Creo que incluso desde los tiempos de la academia nos hemos equivocado al plantear siempre la realidad como parte y contraparte, uno contra otro, ¿verdad? La verdad y la construcción de la realidad no parten de oponer factores, o poner personajes, o poner pensamientos, sino demostrar la mayor diversidad de voces en ese sentido. Pero insisto mucho en mirarlo dentro del contexto, y si lo sacamos del contexto, entonces sí tiene otro tipo de consideración.
Pero por eso, y vuelvo a hacer la pregunta, si los periodistas no solamente deberíamos serlo, sino también parecerlo, y sobre todo en el escenario de las redes sociales que se presta para opiniones de todo tipo, y si nos corresponde a nosotros convertirnos en abanderados de causas políticas o ideológicas, o si no, nuestro único interés debería ser la opinión pública.
Creo que eso es una inferencia injusta con respecto a la pregunta. Es decir, yo tampoco creo en
este
caso.
Pero quiero salirme de la pregunta de Yamid y llevarlos al terreno en general de los periodistas opinadores.
Pues fíjese que nuestro trabajo se ha vuelto un poco el de los periodistas que informamos o moderamos debates, también el de opinar. Entonces hoy uno vive...
Es legítimo para los periodistas opinar.
Claro, pero hoy hay que opinar una cantidad, ¿no? Usted...
la balanza se...
Claro, porque entonces usted está metido en el Twitter. ¿Cuántas veces al día mira un periodista el Twitter? Yo diría que más de 100. 100 veces. Y tiene además una sensación y un afán de ganar influencia a través de las redes sociales, además de la influencia que ya tiene en su medio de comunicación. Y entonces aquí entra a competir con... otra cantidad de personas que están entre el periodismo y el activismo, los influencers, digamos, y en esa competencia tal vez a veces el trabajo periodístico se deja llevar un poquito.
Lo que pasa es que eso está cambiando mucho.
Sí.
Lo que pasa es que eso está cambiando mucho en nuestros tiempos. Estaba hablando antes contigo. Es que en los últimos 10 o 15 años cambiaron en el mundo muchos hábitos de consumo, y entre esos el consumo de la información.
Pero ese es un estándar que sí habrá que recuperar.
Y
es,
¿cuál?
El periodista tiene el derecho a informar y tiene el derecho a opinar, pero lo que sí debe ser claro para las audiencias es cuándo está informando y cuándo está opinando, en qué instancia lo está haciendo y en qué momento. Pero lo que no puede ir es junto.
Me acuerdo una cosa que decía García Márquez, que es un periodista que me inclino reverente, es: cada día son más reducidas las fronteras entre los géneros periodísticos. Yo, digamos, escribiendo, yo hago unas historias donde le meto análisis. El análisis puede tener algún elemento de opinión, algún elemento de información, algún elemento
de crónica. Claro, el análisis se permite, pero no es importante definir esos impedimentos, esas opiniones, dejarlas claras, como ocurre en muchos medios. Por ejemplo, y perdón que hable en nombre propio de la casa, pero Yolanda Ruiz, la directora del Servicio de Noticias de la Mañana, pues dice: esta es una opinión, y la deja marcada claramente para que la gente sepa que ahí nos están deslizando informaciones.
Eso funciona. ¿Y será que la gente entiende lo que es la diferencia entre información y opinión? Porque es que yo creo que aquí hay dos conversaciones fuertísimas. La primera es: siempre tratamos de llevar a los periodistas a ser leales con su audiencia, que creo que es un poco a lo que hace referencia a Mario, y yo creo que ese periodismo transparente depende de muchos otros elementos distintos a si hoy un 2-3 estoy informando, un 2-3 estoy opinando, ¿no? Es decir, la audiencia está más interesada en saber qué conflictos de interés tienen los periodistas, cómo reciben sus salarios, si tienen algún nivel de lealtad con las entidades públicas, si tienen algún tipo de militancia partidista, que ninguna de esas decisiones es mala. El problema es que no sean transparentes con las audiencias. Uno. Y segundo problema.
Pero déjeme meterme ahí, porque a veces la transparencia, y yo siempre he pensado que los periodistas deberíamos ser lo más transparentes posibles, pero a veces la transparencia termina siendo castigada por esas mismas audiencias. Y yo les cuento una pequeña anécdota personal. Cuando empecé a trabajar en Red Más, conté en un programa con el entonces senador Duque, que como yo lo había conocido en Washington, fue a través de él que yo me conecté con el canal, ¿cierto? Y que ahí había una amistad. Mi programa lleva 3 años y he hablado bien y mal de Duque, y sobre todo mal, pues porque no le ha ido tan bien. Pero esa anécdota y ese ejercicio un poco de revelar lo que hay detrás del ejercicio periodístico y lo que podría ser un posible conflicto de interés, se volvió una herramienta para golpear mi imagen cuando yo estaba diciendo algo que a un grupo de personas no le gustaba.
Claro, Daniel, usted lo garantiza a través del equilibrio en su programa, ¿o no es así?
Claro, pero es que ahí va la segunda parte de lo que yo quería decir, y es: por un lado, estos tiempos retan más al periodismo a ser más transparente, y creo que no necesariamente el sector lo está entendiendo, y yo ahí respaldo a Daniel en el gesto que tuvo con la audiencia. Pero por el otro, somos un país completamente deficitario en lo que llaman alfabetización mediática. Es decir, aquí podemos rasgarnos las vestiduras de que Yolanda levanta la mano cuando es opinión y manda a los reporteros cuando es información, pero el que está pegado al radio no tiene criterios para diferenciar cuando está opinando, cuando está informando. Es decir, hay mucha gente que cree que una columna de Daniel Coronel es información, ¿sí? Y que además es una información creada por la revista Semana. Luego ahí hay un tema de consumo de medios de comunicación, que creo que es uno de los grandes desafíos de las democracias occidentales.
Pero yo sí creo que la audiencia no es todo. Pero
a ese propósito me parece que el trabajo del periodista debe ayudarle a las audiencias, si estamos hablando desde la perspectiva de las audiencias, a que entiendan paulatinamente cuando el periodista opina y cuando el periodista informa. Es decir, cuando la audiencia debe creer en los... en las pruebas que ofrece el periodista y cuando creen los argumentos que ofrece el periodista. Pero esa alfabetización mediática, justamente, Pedro, debe corroborar y debe contribuir a que las audiencias se eduquen en esas perspectivas.
Diga, Mario, pero, Catalina, pero eso no, lo han solucionado de formas distintas en medios internacionales, por ejemplo. Yo me imagino que usted, como periodista del país, tiene unas reglas,
claro,
y unas pautas de lo que puede decir o no en Twitter.
Claro, no solo en Twitter, sino también ahora, recordando un poco lo que
también
decía
acá
Adolfo. pero estoy callada, no, mentira.
No, aquí lo está haciendo en calidad de analista, no de...
No, que... Claro, hay análisis y por supuesto uno, digamos, se la juega en cierta medida, pero con una base, digamos, de información. No, es aprender a ser muy sutil también, con cómo, pues, en ese límite entre la información y la opinión.
¿Hay una pauta explícita? ¿Usted tiene una pauta explícita?
No, no hay una pauta explícita en términos de redes sociales.
Parámetro, porque
en
pauta puede entenderse,
sí,
mal.
En el New York Times, por ejemplo, hay unas pautas explícitas, en otros diarios hay unas pautas,
sí,
explícitas para los...
No, pero a ver, yo digo, nosotros que estamos metidos, nosotros metidos en el día a día, hay construcciones periodísticas, lo digo por la experiencia, de no hacer más sino eso en mi vida. Hay construcciones periodísticas donde tú tienes que meter información y análisis, y el análisis tiene elementos de opinión. Es muy difícil que tú andes separando eso como agua y aceite, y menos siendo tan lineal en estos momentos de la vida. A mí me parece que eso es casi anacrónico.
Claro, pero ese
ya, anacrónico
es una,
ya.
Pero también ese análisis no es, Edulfo, una construcción de honestidad intelectual también, pensando en el... insisto yo en querer interpretar lo que honestamente la opinión...
Yo hago piezas periodísticas que tienen información y análisis, y en el análisis elementos de opinión, y son absolutamente legítimos.
Yo creo que uno tiene dos opciones en esta conversación: o eleva el discurso a la cúpula de los estándares de la ética periodística, y entonces ahí ya entramos en un terreno de Javier Darío Restrepo, ¿no? O aterrizamos una realidad de a puño, y es que...
Pero es que donde deberíamos estar, Pedro.
No, por eso.
Yo creo que lo de Javier Darío,
claro,
es que a donde deberíamos estar.
Pero yo le encuentro un punto, Pedro, a Adolfo, y es... si no vamos a ser capaces, porque realmente, mayoritariamente, no somos capaces de distinguir información y opinión, partamos del punto de que los contenidos hoy en día mezclan componentes de un lado y del otro,
claro,
pero seamos muy transparentes con nuestra audiencia y que la audiencia de alguna manera empiece procesos de alfabetización en el consumo de medios de comunicación. Es que lo que resulta muy complicado es que la diferencia entre un portal de noticias falsas y un medio de comunicación en la narrativa muchas veces es mínima. Entonces los medios de comunicación están llamados a ofrecer más, y las audiencias están llamadas a ser mejores consumidores de los contenidos que
se ofrecen. Con la explosión de medios hoy, con la cantidad de portales, redes sociales, los lectores hoy están muy ilustrados, muy calificados para distinguir entre una cosa y otra. Eso no es hace 20 años que tocaba ponerle una etiqueta arriba.
Tampoco estoy de acuerdo, yo creo.
Hay una perspectiva ahí muy interesante a propósito de bajar los estándares a la realidad. Hay varios intentos en España que vale la pena traerlos a colación en esta perspectiva de ilustración a las audiencias, pero también en la perspectiva de transparencia de los periodistas. Y están funcionando en medios de primer nivel. ¿En qué consiste la experiencia? En que el medio, al lado de la narración periodística, cuenta qué ingredientes tiene esa narración periodística. Es decir, cómo fue
la cocina detrás de...
Lo que llamaríamos la dosificación cuando uno ingiere una medicina, ¿verdad? Cuando uno ingiere una medicina, quisiera saber de qué está hecho en cada uno de los aspectos la medicina. Y eso se está practicando en España con un extraordinario éxito desde el punto de vista de la lealtad de las audiencias, porque van a entrar a confiar definitivamente en su medio, que les cuenta cómo construyó. Entonces, el periodista puede decir: aquí interpreté, aquí analicé, aquí me basé en hechos factuales, aquí están las pruebas. Y la audiencia puede tener el derecho a creer o no creer, y a su vez utilizar o no utilizar esa información. Pero me parece que ese no es un estándar demasiado elevado, ¿verdad? Sino me parece que es una práctica en la que deberíamos entrar de manera rigurosa y paulatina en cada uno de los medios.
Pero cuando uno... lo pongo con un ejemplo: cuando usted lee la revista Semana, usted sabe que ahí hay una dosis de análisis, ¿no? No,
pero
necesariamente.
La portada de Semana es interpretativa.
La portada de Semana es un acto editorial.
Semana es periodismo.
No, es decir, para meter. Los confidenciales de Semana son ejercicios editoriales.
Pero esperaría que con un mínimo reportaje, una mínima
pero también tienen información.
Claro.
También.
Oye, este tema.
Es que yo creo que esas fronteras están cada día más difusas. Por eso digo, yo cito a Gabo, ¿cuánto hace como yo, Gabo? 15 años. Y hace como 30, dijo, cada día son más estrechos los linderos entre los géneros periodísticos. Yo creo que hoy mucho más.
Hay una metáfora muy interesante que hace Jeff Harvis sobre, digamos, para que los oyentes entiendan por qué tenemos posiciones tan distintas y no hay una respuesta para esto. Él dice que los medios y los periodistas tenemos una casa en llamas y estamos, al tiempo que estamos tratando de apagar las llamas de esa casa, estamos intentando construir la nueva. Entonces, no tenemos, digamos, muy claro como a qué le estamos apuntando, pero yo creo que es eso, estamos haciendo las dos cosas al tiempo y por eso esos límites, digamos, de los que hablaba Pedro hace un rato, no están tan claros y nos están generando como tantas preguntas en este momento.
Yo quisiera retomar, digamos, un poco el desacuerdo que teníamos con Adolfo, y es, a ver, yo creo que el consumo de medios de comunicación en casi en todas las democracias occidentales no parte del derecho a la sorpresa, ¿no? Es decir, las personas que consumen medios de comunicación no lo hacen para conocer algo nuevo, consumen medios de comunicación para reforzar sus propias conclusiones. Entonces, ahí es decir, yo creo que hay un problema siempre, muy grande.
No es un axioma ese.
No, o sea, pero, a ver, si
no,
yo...
No, lee para informarse, regularmente
No, pero
informarse.
Es que incluso si es falso el contenido, pero refuerza mis convicciones, yo lo voy a compartir.
Pero eso no le ha costado muy caro al periodismo y a muchos medios que han optado por ese camino, Pedro.
Pedro, es cierto, esa es una prueba de las nuevas audiencias y es... las audiencias no van por el mundo alimentándose, buscando conocimiento de manera imparcial y tomando de aquí y de allá, no, las audiencias
y
van
les importa un carajo qué es información y qué es
lo que
opinión
escuchar y lo que les refuercen sus creencias.
¿Prefieren un aplauso falso a su ídolo?
Sí, claro.
¿Sí? Que una verdad demostrada, contrastada y en contexto que le pueda afectar a su ídolo. Y entonces para mí eso es un problema del consumo, porque si el periodismo revela y de alguna manera dice, vea, es que su ídolo tiene estos defectos, llamémoslos defectos por no llamarlo corrupción o crímenes o otras cosas que también pueden pasar, ¿sí? El periodismo ayuda a cualificar la democracia, pero si lo que yo estoy es consumiendo contenidos para reforzar mis propios prejuicios y conclusiones, tenemos un problema muy serio. Es decir, yo alguna vez tenemos una conversación...
Pero no todo el mundo va a buscar contenidos solo para confirmar sus convicciones. Yo también voy a buscar contenidos para saber qué está pasando. Eso no es un absolutismo.
No creo que sea un absolutismo, pero creo que el hecho de que pase en reiteradas oportunidades habla de que tenemos un muy mal consumo, tenemos muy, muy baja alfabetización mediática. ¿Sí? Hoy todo el mundo está estrenando un juguete que se llama un celular que le da un acceso a contenidos en todo el mundo. ¿Sí? ¿Hay alfabetización sobre esto qué significa? ¿Sí? Por cada persona que enchufa el Mintic a partir de su pomposa ley TIC, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios está haciendo el Ministerio de Educación para alfabetizar en el uso de estas tecnologías?
Eso es absolutamente imposible si tú ves en el mundo. Yo no conozco ningún país que esté haciendo eso. No conozco, no he oído.
Estados Unidos
la primera noticia que estén alfabetizando para aprender a leer noticias.
En el mundo no hay un foro que esté hablando de desinformación. Y estoy hablando de la OCDE, estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de la UNESCO, estoy hablando de la CIDH, que no termine ese foro de desinformación con... Hay que fomentar la alfabetización.
Pero no sabemos cómo hacerlo.
Pero el hecho de que no sepamos cómo hacerlo no quiere decir que no sea un problema y que no debamos meterlo.
¿Será que sí sabemos cómo hacerlo? Es decir, lo que deberíamos hacer es buen periodismo y que eso no lo resolvemos contrastando, investigando, entregando información, dejando de lado las opiniones.
Tú entras aquí a Google, pongo una palabra en Google. ¿Cuántas respuestas te salen? Millones. ¿Qué vas a hacer sobre eso? ¿Sobre un océano de eso? ¿Alfabetizar de qué manera?
La alfabetización tú esa búsqueda para que encuentres lo que necesites, tienes que ponerle unos operadores, no para que encuentres millones, sino para que encuentres las tres respuestas que estás buscando, y esa es alfabetización.
Pero Mario, yo creo que es más sencillo, y es que la mayoría de las personas que hoy ven un celular crecieron leyendo el periódico en papel, ¿cierto? Y esas personas tienden a pensar que todo lo que está escrito en algún lugar es cierto porque así era antes,
nivel de autoridad.
¿Cierto?
Y porque el medio legitimaba esa información.
El medio
era el que daba la confianza.
Hoy cualquier persona puede tener un medio, ¿cierto? Pero creo que la medida en que veamos las consecuencias de la desinformación, y ya han venido sucediendo, la gente se desencantó del Brexit, otra gente se desencantó de Trump, y creo que eso va dejando unos aprendizajes que no sé si puedan ser superados por una campaña del Ministerio
de Educación. Es que no es una campaña. Es decir, aquí estamos hablando, o sea, el hecho de que no lo hayamos hecho no quiere decir que no existe una necesidad.
Es que tú acabas de decir, ay, el Ministerio de Educación de Colombia no... Nadie en el mundo está haciendo eso, ni lo están haciendo los comunistas, ni los capitalistas. Yo no conozco prácticas. Ay, venga y aprende a leer los teléfonos, venga y aprende a leer Google.
Se está haciendo varios... Hay un foro abierto en este momento en Europa, que se reúne trimestralmente para hablar de desinformación y justamente entregar insumos para convertir la desinformación concebida como una guerra global contra la democracia, ni siquiera contra el periodismo ni contra la verdad, sino contra la democracia, y que se debe abordar desde una perspectiva de contraguerra global para acabar con este, sí que es un factor digamos desestabilizador en la democracia de nuestros países, y es la desinformación entendida en todas sus posibilidades, ¿verdad? Y ahí sí que hace falta la participación de las audiencias en la medida en que entendamos que hay que entrar a trabajar de la mano con ellos.
Oiga, pero Catalina, no es para los medios, e incluso, y ahora sí que es especial para los periodistas, para los informadores, la credibilidad no es el mayor activo.
Claro, pero espérame que quería decir algo sobre lo que mencionaba Pedro y que estoy de acuerdo con él y en contravía, digamos, de lo que plantea Edulfo, y es que yo sí creo que la alfabetización digital además debería ser tomada por los medios de comunicación, o sea, incluso pensándolo en términos ya del negocio, o sea, si quisieran mantener como esos lectores que están, pienso incluso como en los más jóvenes, o sea, sí creo que habría que hacerse ese trabajo que no se está haciendo desde los medios de comunicación. Yo sí creo que el hecho de que se esté discutiendo...
Estoy absolutamente... Cata, escúchame, qué pena, no quiero, porque estoy tomándome esto y no es la idea, pero yo vengo de unas prácticas, dice, que los medios de comunicación alfabeticen. Ustedes saben la lucha que hay por los niveles de rating que hay hoy en todos los medios de comunicación, que eso es segundo tras segundo, meta las fotos más seductoras.
Claro, pero ahí es donde tenemos que ser responsables.
Competencia terrible en todo el mundo.
Pongamos un ejemplo, digamos que hay medios de comunicación impresos que lo hacen, que tienen separatas o espacios de publirreportajes, ¿sí? ¿Qué implicaría la alfabetización digital en este sentido? Que la audiencia tenga habilidad para distinguir un contenido periodístico, contrastado, contextualizado, analizado, de algo que es pura y dura propaganda. Como además a eso se le suma un componente de que los medios no siempre lo declaran, la capacidad que puede tener quien tiene para pagar en un medio de comunicación y sembrar un public reportaje es enorme. Necesitamos consumidores y ciudadanos mucho más agudos para advertir cuando esto pasa. Es decir, quienes estamos en el sector, y a veces con Daniel nos cruzamos en el chat, pantallazos de medios de comunicación que hacen esto y hacemos un par de comentarios, pues para quienes estamos en el sector es evidente cuando hay un public reportaje, pero muchas veces audiencias que no tienen el criterio para advertirlo caen en la trampa que quieren hacer los medios de comunicación y sobre todo sus anunciantes de presentar como información lo que es propaganda. Claro. A eso me refiero con alfabetización.
Claro, pero no ha ocurrido también, Pedro, siempre, porque y la gente sabía distinguir, y me remonto a un periódico ya desaparecido, El Espacio, y usted coge El Espectador, El Tiempo o El Espacio, y usted claramente sabía cuál era la línea editorial de cada medio, incluyendo por supuesto El Espacio, que era lo que uno buscaba, Juan Sin Miedo.
Ese es el famoso pacto con las
audiencias.
El crucigrama, el crucigrama.
Es un pacto tácito con las audiencias.
Es decir, además que es un pacto que hay que cumplir. Las audiencias compran esos periódicos buscando esa información planteada desde esa perspectiva, porque si no lo cumplen, pues las audiencias no lo compran, ¿verdad? Y es un poco la manera como el periodismo se desnuda frente al lector y le cuenta qué es lo que quiere y cómo lo quiere de manera abierta, con públicos alfabetizados.
Que sucede poco en Colombia.
Que sucede muy poco, pero con públicos alfabetizados y formados puede tomar la decisión. Yo asumo eso, aunque a usted le parezca, yo lo asumo, y el público lo asume si le parece bien.